Yok.
Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2025 de Inversionistas de TEI. Mi nombre es Natalia y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Podrán realizar preguntas por medio de la plataforma web o a través de sus teléfonos. Estas serán respondidas al final de la sesión.
Muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos y que nos puedan acompañar en nuestra llamada de resultados del tercer trimestre del año 2025. En la llamada de hoy nos acompañará Jairo Corrales, presidente de Pay Asset Management, Andrés Esquivel, quien lidera la gerencia comercial del vehículo, y Edwin Urrea, quien lidera la gerencia financiera del vehículo. Quien les habla, Daniel Torres, director de Relación con Inversionistas y Mercado de Capitales. En la mañana de hoy tendremos cuatro puntos en la agenda. Arrancaremos por los avances de la estrategia, pasando por los resultados operativos y financieros del vehículo, pasando por la evolución de los mercados de capitales y cerraremos con nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales. Adelante, Jairo.
Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días, señores inversionistas. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Hoy les vamos a compartir los resultados del tercer trimestre del 2025 con muy buenas noticias. Vamos a comenzar haciendo un repaso de los temas más relevantes. Primero, vamos a hablar de los puntos que incidieron de forma positiva en la gestión del portafolio inmobiliario, de igual manera, la gestión comercial y operacional, y por último vamos a tocar el tema financiero y el mercado de capitales. En el tema de la gestión del portafolio inmobiliario, es importante comentar que tuvimos avances muy significativos en la estrategia de optimización del portafolio. Dentro de esta estrategia de desinversión juega un papel muy relevante la desinversión. Como ustedes lo saben porque se los habíamos compartido en anteriores llamadas, estamos adelantando un proceso de desinversión sobre un activo comercial en el cual el PEI pasaría de tener el 100% a tener el 49%. Es una desinversión importante dentro de una categoría como la comercial que hoy pesa el 45% de los ingresos. Estamos en la etapa final de negociación y esperamos culminar esta transacción el presente año. Es también importante compartirles que ya iniciamos la demolición del activo que denominamos Torre Calle 90 o Seguros del Estado. Recordemos que Seguros del Estado es uno de los arrendatarios que nos acompaña desde el inicio del PEI y con ellos hace cerca de un año acordamos demoler la sede actual y hacer una nueva 0 kilómetros con los más altos estándares y especificaciones. Este proyecto se tomará cerca de 2 años y, como lo comenté, arrancó con el proceso de demolición hace cerca de un mes. En el tema de gestión comercial y operacional destacaría los siguientes puntos. Lo primero es importantes avances en la comercialización de Atrio. Ustedes saben que Atrio es un edificio icónico para Bogotá, para Colombia, que dentro del PEI tiene un peso representativo que desafortunadamente su operación arrancó o coincidió con el tema del inicio de la pandemia y esto demoró su comercialización. Sin embargo, con las negociaciones que se han cerrado a lo largo de los años anteriores y las del presente año, lograremos al final de este año una ocupación cercana al 65%. Esto es muy relevante y no solamente toca la categoría de oficinas, sino también el basamento comercial. En el tema de sostenibilidad, que es una preocupación permanente del administrador inmobiliario, es importante decir que instalamos paneles solares en 2 de nuestros activos. Uno de categoría comercial, como es nuestro Cartago, un centro comercial ubicado en el norte del valle que sirve no solamente a esta población, sino que toca otras poblaciones del norte del valle, de Risaralde y de Quindío. Se implementó también un proyecto de paneles solares en un activo corporativo como es Amadeus. Este es un edificio de oficinas ubicado en la autopista norte con la 103 acá en la ciudad de Bogotá. Ahí vamos a tener unos importantes ahorros en energía, al igual que en el caso de nuestro Bogotá, permitiendo trasladar un beneficio a nuestros arrendatarios y en el mediano y largo plazo, también habilitando que el PEI pueda cobrar unas mejores rentas en estos 2 activos. Finalmente, en la gestión financiera y mercado de capitales destacaría 2 puntos. Entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre culminamos con éxito la emisión del 12º tramo de títulos participativos. Más adelante voy a hacer mención de los principales resultados y efectos positivos que ha tenido esta emisión. Y es también importante mencionar que el PEI ingresó al índice S&P Colombia Select con una ponderación superior al 4.5%. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, pertenecer o estar incluido en los índices se traduce en una mayor liquidez y visibilidad del título. Más adelante, durante la presentación, haremos referencia a este asunto. En relación a la emisión del duodécimo tramo, algunos de los temas más importantes a destacar. La fecha de adjudicación finalmente fue el 3 de septiembre, como ustedes recuerdan, y fue motivo de varias de las llamadas. El monto emitido fue de 500 mil millones de pesos. Tuvimos un monto demandado por cerca de 1.5 billones de pesos. Es decir, que la demanda llegó a ser cerca de 3 veces. La calificación que nosotros tenemos de parte de S&P es de AAA. ¿Y qué hicimos con los recursos? Que es algo que obviamente para ustedes es muy relevante. Como lo habíamos dicho, esta emisión está marcada dentro de una estrategia general. No se puede mirar sola. Y tenía, en este caso en particular, un uso específico de los recursos, que fue la aplicación de deuda. Por eso, el cerca del 95% de todos los recursos se fueron, exactamente el 98% se fueron para aplicar a deuda. ¿Y qué deuda? Pues la deuda más costosa. El resto, es decir, cerca de 2.2%, fueron utilizados pues para pagar los intereses relacionados con las deudas que se prepagaron, el GMF o 4 por mil, y los costos inherentes a la comisión, destacándose allí las comisiones de las diferentes compañías, sociedades, comisionistas de bolsa que participaron en el proceso. Algunos de los resultados bien positivos en los indicadores del PEI. Lo primero es que ustedes recuerdan que hace unos 24 meses la relación de deuda EBITDA que teníamos en el vehículo estaba cercana al 7%. Con esta transacción de levantamiento de recursos y aplicación a la deuda más costosa, logramos que este indicador se ubique hoy en el 4.67 veces. Esto es muy relevante de cara a la calificación y a la percepción de riesgo de las diferentes audiencias. El endeudamiento o loan to value, que estaba por encima del 30%, más exactamente en el 33%, logramos una disminución significativa y hoy el PEI tiene un LTV del 27.8%. Y el último indicador que nosotros introdujimos, el ICR, que mide la relación entre EBITDA y el gasto financiero, que en algún momento alcanzó a estar en órdenes del 1.2, hoy ya está en el 1.73 veces. Estos son resultados muy relevantes que, insisto, mejoran la percepción de riesgo del vehículo y deberían en el mediano y largo plazo permitirnos cada vez tener mejores condiciones en la deuda. Algunos temas que quisiera destacar adicionalmente como beneficios de esta emisión. Lo primero es que pagamos los créditos más costosos. Esto nos permitió el prepago de 10 de los préstamos que teníamos con un CAE promedio que superaba el 11% y una duración promedio cercana a los 2 años. Adicionalmente, este tramo tuvo un efecto positivo muy importante, fue el aumento de la base de inversionistas. Antes de la emisión, el PEI contaba con cerca de 7.300 inversionistas y después de la emisión nos ubicamos en 8.300, es decir, que creció casi 1.000 inversionistas. Y dentro de esos nuevos inversionistas hay que destacar que los inversionistas internacionales crecieron el 14%. Hemos dicho que queremos ampliar la base, que queremos fortalecer la liquidez del vehículo y que estos hechos deben llevar al cierre de la brecha que hay entre el valor patrimonial del título y el valor del mercado secundario. A que no lo ven en la diapositiva que les estamos compartiendo, otro efecto importante fue la recuperación del valor del título. Hoy el título del PEI está en niveles de 82 mil pesos. Antes de la emisión estábamos en 70 mil. Recordemos que precisamente ese fue el precio de la emisión. Eso representa un incremento cercano o superior al 15%. Hemos tenido una recuperación muy importante del título. Y obviamente muy relevante, y más con una visión de mediano y largo plazo, es que esta emisión primero nos permite recuperar la condición de emisores recurrentes y nos prepara para un crecimiento rentable en los próximos años, permitiéndonos hacer nuevas adquisiciones que muy seguramente vamos a poder capturar oportunidades que de no haberse hecho la emisión no tendríamos esa posibilidad. Entonces los resultados de la emisión, como pueden ver, son muy positivos. Recordemos que la 12 en casi 18 años que lleva el PEI, que la anterior a esta la habíamos hecho en el 2019, es decir, que habían transcurrido cerca de 6 años sin que hubiéramos llegado a mercado de capitales. ¿Qué tenemos previsto para futuros años en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan? También hacer emisiones de bonos. Recordemos que los bonos son una herramienta muy importante del manejo de la estructura de capital del vehículo, que nos permite obtener deuda de largo plazo y muy seguramente a tasa fija, que es uno de los ideales que tenemos dentro de la planeación financiera del vehículo. Ahora queremos, antes de cederle la palabra a Andrés Esquivel para que nos comente acerca de los resultados comerciales, queremos barrer el tablero de resultados principales del vehículo. Las cifras generales, los activos bajo manejo que tiene el PEI alcanzan la suma de los 9.93 billones de pesos. Tenemos una deuda que disminuyó, como ya lo mencionamos, estábamos antes por encima de 3.2, hoy estamos en 2.75 billones. Los inversionistas hoy conforman este portafolio de inversionistas del PEI más de 8.290 personas naturales y jurídicas y tenemos cerca de 1.500 arrendatarios. Algunos resultados operativos: el área arrendable supera el 1.140.000 metros cuadrados. Nuestra vacancia física se ubica en 7.2 con un incremento de cerca de 200 puntos básicos. Ahora entraremos a detallar el comportamiento por cada una de las categorías y la vacancia económica está cerca del 8% con un incremento del 54%. Aunque estos dos indicadores tienen resultados que no son positivos, vamos a enmarcarlos dentro de un análisis y unos resultados que no los podemos reflejar aún porque hay algunos de los contratos en proceso de firma, pero como van a ver, va a haber un cambio de tendencia y vamos a cerrar el año con unas cifras bien alentadoras. En cuanto a los metros cuadrados renovados, durante este trimestre alcanzamos cerca de 75 mil metros cuadrados, lo que representa el 78% de la renovación de contratos. Ahí debemos mencionar que este indicador, que generalmente estaba por encima del 90%, bajó a este nivel cercano al 80%, con ocasión de la no renovación de un contrato de una organización en el edificio Capital Towers en Bogotá. Sin embargo, la buena noticia es que aunque no se renovó ese contrato por unas razones totalmente exógenas, la recolocación de espacios fue muy rápido y hoy en día prácticamente el área que nos fue devuelto fue colocada en su totalidad. Cerca de 47 mil metros cuadrados arrendados durante este periodo y en el tema de resultados financieros muy positivos, llegamos a ingresos superiores a los 600 mil millones que representan un incremento con respecto al año pasado de más del 7.2%, o sea, cerca de 200 puntos básicos por encima de inflación. El margen en el NOI o ingreso operacional superó los 500 mil millones con un crecimiento del 8%. El margen NOI mantiene un excelente comportamiento con un crecimiento de 64 básicos ubicándose en el 83.86%. El EBITDA del vehículo en estos primeros 9 meses asciende a la suma de 428 mil millones de pesos con un crecimiento cercano al 7% y que representa un margen del 70.8%. La cartera neta, que ha tenido un comportamiento muy sano, se ubica en niveles de 5 mil millones, que representa 0.66% de los ingresos de los últimos 12 meses. Y un punto que es muy relevante para ustedes y que van a tener una noticia muy positiva la próxima semana es el flujo de caja distribuible. Vamos a repartir 65 mil millones de pesos de rendimientos distribuibles. Recordemos cómo este indicador ha venido creciendo a lo largo de este año y ha tenido un sustancial incremento con respecto al año anterior, 2024, y todavía más fuerte con respecto al 2023. Estos 65 mil millones representan un valor de 1.300 por título, que es superior al valor que habíamos repartido en el anterior trimestre, cercano a los 1.280, a pesar de que hoy hay más títulos en circulación. Este tema es muy importante. Y esto se logró, obviamente, por un ahorro financiero importante. No tanto por caída de las tasas, porque como ustedes saben, las tasas desafortunadamente no han caído al ritmo que pensábamos al principio del año, pero sí con ocasión del prepago de las obligaciones al que ya hicimos mención. Esta caja van a recibirla, estimados inversionistas, el 18 de noviembre. Y de esta manera tenemos proyectado para el 2025 una entrega total de rendimientos distribuibles que supera los 225 mil millones. Y ahí recordemos la evolución que ha tenido este indicador. En el 2023 fueron apenas más de 60 mil millones, el año pasado fueron cerca de 135 mil y este año estamos repartiendo cerca o más de 225 mil millones de pesos. De esta manera hemos querido barrer los temas más relevantes y ahora vamos a entrar a explicarles ya el detalle. En primera instancia, Andrés Esquivel les va a comentar cuál es el comportamiento del portafolio comercial. Andrés.
Muy buenos días, muchas gracias Jairo. Buenos días, estimados inversionistas. A continuación les haremos un resumen de la gestión comercial y operativa para el tercer trimestre del año. Como pueden ver en la gráfica izquierda superior, nuestra tendencia de vacancia física, cerramos el tercer trimestre del año con un indicador del 7.20% en la vacancia total del portafolio. Esto se mantiene prácticamente estable frente al trimestre inmediatamente anterior. Se presenta una disminución únicamente de 2 puntos básicos. Esto está explicado por 3 aspectos fundamentalmente. Primero, la salida de más de 2.700 metros cuadrados en la categoría corporativos, que a su vez fue contrarrestado con la colocación de cerca de 3.000 metros cuadrados, que más adelante pues daremos un detalle sobre estas colocaciones. Y adicionalmente se presenta un efecto de dilución por la desinversión del activo CI, que estaba ubicado en la ciudad de Bogotá y que corresponde a un área cercana a los 19.000 metros cuadrados. Esto nos explica esa variación. Repito que más adelante pues ya entraremos en mayor detalle en cada una de las categorías. Pasando a la gráfica superior de la derecha, encontramos la vacancia económica. En la vacancia económica presentamos una disminución de 41 puntos básicos. Esto está representado principalmente por la terminación de los periodos de gracia de una colocación que hicimos en el edificio QE en la ciudad de Bogotá el trimestre inmediatamente anterior. Y adicionalmente, como lo mencionaba Jairo, parte de la terminación de un contrato de 5.000 metros en el activo Capital en la ciudad de Bogotá, que en este momento ya se encuentran nuevamente colocados cerca del 90% de esta área, corresponde a la terminación del periodo de gracia de justamente 2 oficinas en este activo que fueron comercializados y de igual manera en el trimestre inmediatamente anterior. En la parte inferior encontramos nuestra gráfica de diversificación, que obviamente con la salida del activo CDI de los 19.000 metros cuadrados se presenta unas variaciones marginales, pero se sigue consolidando las principales 3 categorías, centros comerciales, activos corporativos y activos logísticos en ese mismo orden. Y por último, pasando a la gráfica inferior de la derecha, en el marco de nuestro plan de mantenimiento y puesta a punto de los activos, podemos ver cómo a la fecha tenemos el inicio y la ejecución de más de 340 proyectos, por una cifra superior a los 43 mil millones de pesos, donde principalmente se concentra 90% en actividades de CAPEX y 10% en reparaciones y mantenimiento. Pasando al siguiente slide, y ya entrando en mayor detalle respecto a la gestión comercial, encontramos la categoría corporativos. En la categoría corporativos se presenta una variación respecto a la vacancia física. Encontramos un aumento de 7 puntos básicos. Como les mencionábamos, se presentaron la salida cercana de 3.000 metros cuadrados, donde el activo más representativo lo tenemos en el edificio WP en la ciudad de Bogotá, con la salida de 1.500 metros cuadrados, pero a su vez logramos la absorción positiva de un poco más de 3.000 metros cuadrados representados principalmente en Atrio. Recordemos que a finales de julio logramos la colocación de un piso adicional con la compañía que nos viene acompañando desde el año pasado, y en este momento se pactó la separación o el derecho de preferencia sobre el piso 11, por lo cual pues este piso queda retirado de la comercialización, y esperamos que antes de finalizar el año podamos materializar a través pues ya de un contrato y una generación de ingresos cerca de 2.000 metros cuadrados. También es importante mencionar que se logró la colocación de 800 metros cuadrados en los edificios Megaport en la ciudad de Bogotá y en el edificio WP con la compañía GTE, que también resaltamos la finalización de la intervención de su oficina a través de nuestro proyecto, o más bien de nuestro esquema de metros a la 4, donde también se logran consolidar o capturar unos valores agregados, tanto financieros para el PEI como para la compañía. Respecto a la vacancia económica, presentamos una disminución de 128 puntos básicos, donde está explicado principalmente por la terminación de los periodos de gracia de dos oficinas que fueron colocadas en Capital Tower, que reflejan pues nuestra capacidad de anticiparnos a estas terminaciones anticipadas, y corresponde a esa colocación de los 5.000 metros cuadrados que fueron terminados por un organismo multilateral y que estaba originado más pues por las políticas de migración que tuvieron unos cambios respecto a definiciones del gobierno Trump. Esto nos permite pues nuevamente ubicarnos en un indicador cercano al 11% en la vacancia económica, que era la meta que teníamos para este trimestre del año. Aquí es bien importante mencionar que si bien el indicador de vacancia no hemos logrado acercarnos nuevamente al 11%, al corte de este informe, es decir, cifras para el 31 de octubre, nos muestran una vacancia total del portafolio del 6.99%, y particularmente para la categoría corporativo nos encontramos en el 12%. Esto se debe principalmente, y como lo anticipaba Jairo, a unas dinámicas muy positivas que se han venido presentando en Atrio, donde hemos logrado ya comercializar 3 de los 4 pabellones comerciales. El primero con la compañía o la marca de restaurantes Wok, que ocuparía un pabellón de 500 metros cuadrados. Y adicionalmente logramos ya la materialización de nuestro gimnasio en el piso 2, con un área cercana a los 800 metros cuadrados y que complementaría muy bien pues los amenities que tenemos en Atrio. Estas dos negociaciones esperamos que inicien su operación a finales de enero o principios de febrero. Adicionalmente, también se destaca la firma durante el mes de octubre de más de 1.700 metros cuadrados en el edificio Capital Towers. Y todo esto, como les mencionaba, nos permite reducir los indicadores de vacancia física total del portafolio a una cifra del 6.99% y en corporativos del 12%. Pasando al siguiente slide, encontramos la categoría comercial, donde en la gráfica superior izquierda encontramos las dinámicas tanto de vacancia física como económica, presentando una reducción de 48 puntos básicos en la vacancia física, permitiéndonos ubicarnos nuevamente por debajo del 4%, perdón, por debajo del 5%, con un indicador del 4.70. Esto está explicado principalmente por la colocación de más de 1.000 metros cuadrados en nuestro portafolio de centros comerciales Único, principalmente Único Barranquilla y Único Neiva. Asimismo, vemos un leve incremento en la vacancia económica que corresponde a las expectativas que teníamos de ventas generadas para este trimestre. Sin embargo, en el acumulado del año, el indicador de ventas, y que pues lo podemos ver en la gráfica de la derecha, sigue mostrando unas tendencias muy, muy positivas. De hecho, pues corresponden a unos números que si los comparamos contra los indicadores de la industria en general, se sigue presentando, o más bien seguimos evidenciando pues la resiliencia de nuestros activos frente a periodos coyunturales. Particularmente en las ventas trimestrales estamos encontrando un crecimiento del 13.51%, ubicándonos en unas ventas por metro cuadrado de 818 mil pesos versus los 720 mil pesos que teníamos para el mismo periodo en el año pasado. Y respecto al tráfico total, a la fecha tenemos un tráfico acumulado que ya se acerca a los 70 millones de personas versus los 67 millones de personas que encontrábamos para el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Esto nos sigue evidenciando pues las buenas dinámicas y el buen trabajo que se viene haciendo en la mayoría de nuestros centros comerciales. Pasando al siguiente slide, encontramos la categoría logísticos, donde en la vacancia física se evidencia un ajuste que no corresponde a la absorción de metros cuadrados, sino, como les mencionaba, al efecto de dilución que genera la salida de los 19.000 metros cuadrados de la bodega CDI que se desinvirtió el trimestre inmediatamente anterior. Mientras que en la vacancia económica presentamos una disminución de 75 puntos básicos que corresponden a la finalización del periodo de gracia de la bodega que le alquilamos al costo en nuestro parque logístico Cuadrato y que estaba en el marco de la absorción de la terminación de un contrato que también nos anticipamos en esas colocaciones. Como aspecto relevante, en la parte derecha encontramos la negociación que logramos con la compañía Nava en la zona franca del Pacífico. Recordemos que aquí teníamos un contrato con una multinacional que nos había manifestado su intención de terminarlo en el año pasado. Y esto permite pues identificar la capacidad que tenemos de reacción frente a estas áreas para que no tengamos pues efectos de vacancias económicas muy extensas y pues mucho menos de vacancias físicas. También en el marco de la puesta a punto de nuestros activos encontramos la ejecución de proyectos por una cifra superior a los 19.000 millones de pesos, donde también digamos que se concentra una cifra cercana al 90% en proyectos de CAPEX y un poco más del 10% en reparaciones y mantenimientos. Por último, pasando a nuestra categoría de hospitalidad y especializados, inicio pues manteniéndoles la buena noticia que en nuestros activos especializados encontramos una ocupación del 100%. Y entrando ya un poco más a detalle en nuestros activos de hospitalidad, la muy buena noticia que hemos logrado una cifra récord en ocupación para nuestros activos de residencias universitarias. Recordemos que tenemos una en Bogotá, CTU, y una en el municipio de Jamundí, que se llama Bojo. En ambos activos, como les decía, hemos logrado unos hitos importantes a niveles de ocupación. Empecemos con CTU. En la gráfica superior izquierda, la línea negra, vemos cómo al segundo semestre del 2025, recordemos que por los ciclos de las universidades, hacemos cortes semestrales y no trimestrales como en los otros activos. Es decir, que para el segundo semestre del año, cerramos con un indicador de ocupación del 96%. Es el indicador de ocupación más alto histórico que hemos obtenido en el activo, con una ocupación promedio total del año del 90%. Este mismo indicador acumulado de ocupación para el año 2024 se mantenía en el 88%. Y pasando a la línea naranja, donde encontramos la tendencia de la ocupación de Bojo, al cierre del año encontramos una ocupación cercana al 77% y acumulada del año del 73%, versus un acumulado del año inmediatamente anterior del 62%. Esto sigue demostrando cómo a través de nuestros operadores especializados y la gestión directa de Pay Asset Management, entendemos mejor los activos, las dinámicas del mercado, podemos hacer ajustes en las estrategias y esto pues está reflejando en estos indicadores. Por último, pasando a la gráfica inferior, encontramos nuestro activo Cala Blanca ubicado en Barú, donde se sigue presentando unas dinámicas bien, bien interesantes. Primero les hablaríamos de la ocupación. Si bien la ocupación para el tercer trimestre del 2025, que la encontramos en el 65.6% y que se mantiene muy en línea con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, el indicador acumulado en lo corrido del año presenta un incremento en la ocupación frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior de 20 puntos básicos. Si eso lo acompañamos con un aumento que hemos tenido en la tarifa del 11%, ya ubicándonos en una cifra promedio de 1.700.000 pesos por habitación, encontramos que al final del año, y lo pueden ver en la tendencia de la línea negra, donde vemos los ingresos, tenemos unos ingresos acumulados al año cercanos a los 50.000 millones de pesos, que representan un crecimiento del 9% versus el mismo periodo del año inmediatamente anterior, lo cual también refleja pues un mayor entendimiento en las dinámicas del negocio, que nos permiten pues ir ajustando esas tarifas y capturando mejores oportunidades. Con esto finalizaríamos el resumen de la gestión comercial y le doy paso a nuestro gerente financiero, Edwin Urrea, para que nos cuente los resultados sobre los resultados financieros del tercer trimestre. Muchas gracias.
Gracias, Andrés. Empezamos en la parte superior izquierda y quiero dar un contexto inicial y es vamos a revisar una comparación trimestre a trimestre y una comparación del año corrido, de los 9 meses del 2024 frente a los 9 meses del 2025. ¿Por qué hacemos eso? Recordemos que el negocio del Pay es un negocio estacional que tiende a tener unos mejores resultados en el primer semestre. ¿Por qué se da esto? Principalmente por las obras de reparaciones y mantenimientos y CAPEX que tienen inicio en la primera parte del año, pero cuyo término y reconocimiento contable se dan entre el tercer y cuarto trimestre del año. Pasando a los resultados específicos del tercer trimestre, vemos que en los ingresos registramos un total de 200.000 millones de pesos, equivalente a un crecimiento cercano al 6.5% cuando se compara contra el mismo periodo del 2024. Y cuando vemos los resultados de los 9 meses corridos, vemos un comportamiento muy parecido, registrando un crecimiento del 7.2%, ubicándonos en un resultado de 605.000 millones. ¿Cuáles son las razones de este comportamiento? Primero, por supuesto, el crecimiento natural, orgánico, que tienen los contratos de arrendamiento, que están en capacidad de recoger la inflación. Un segundo factor, no lo compartí Andrés y se los hemos compartido en las diferentes teleconferencias, es el esfuerzo que se ha hecho por el cierre de las vacancias, principalmente en la categoría de corporativos. Y un tercer efecto que también nos compartía Andrés en su intervención es el buen resultado de los ingresos variables. Recordemos que los ingresos variables son dependientes de los resultados de las ventas de los comerciantes y como lo veíamos en un par de diapositivas anteriores, durante el trimestre el comportamiento de las ventas ha registrado un crecimiento superior al 13%. Pasando a la gráfica superior derecha, en donde vemos el NOI o la utilidad operativa, durante el tercer trimestre vemos un comportamiento muy en línea con el comportamiento de los ingresos, un crecimiento del 6.4%, ubicándonos en 165.900 millones de pesos frente a 156.000 millones que registramos en el mismo periodo del 2024 y en los 9 meses corridos del año versus el 2024 registramos un crecimiento del 8%. En términos de rentabilidad, cuando vemos el margen en OI o el margen operativo, vemos que para el tercer trimestre del 2025 tenemos una leve dilución del margen, pasando de 82.9 a 82.7. Esto es un tema netamente estacional, como se los explicaba al inicio de mi intervención. Conforme se van terminando las obras de reparaciones y mantenimientos, se va haciendo el reconocimiento contable de los mismos, por lo cual el margen del segundo trimestre, del tercer y cuarto trimestre, deben ser sustancialmente más bajos que los registrados en el primer semestre. Deberíamos tender a un margen cercano al 82.5. Y tenemos también un efecto que lo registramos en los gastos reembolsables. Recordemos que estos son los gastos de seguridad, mantenimiento, aseo de la categoría de centros comerciales, en donde también se hace el reconocimiento de las reparaciones y mantenimiento. Cuando vemos los 9 meses del año, vemos por el contrario que tenemos un resultado asociado a eficiencias que hemos logrado durante el año y vemos una mejora del margen pasando del 83.2% al 83.9%, que en todo caso, nuevamente, debe seguir migrando a niveles cercanos del 83%. Cuando pasamos a el EBITDA, o cuál es ya la rentabilidad de caja, vemos que durante el tercer trimestre del 2025, el EBITDA se ubicó en 137 mil millones de pesos, un crecimiento cercano al 4% cuando se compara frente al mismo trimestre del año 2024. Aquí tenemos un efecto, uno que se los hemos ido anticipando, y es el asociado a las comisiones del administrador inmobiliario de PEI Asset Management. Recordemos que luego del cambio de las comisiones, hoy en día las comisiones de PEIAM son 100% variables. Entonces, conforme tenemos un mejor resultado a nivel de NOI y a nivel de flujo de caja distribuible, las comisiones del administrador inmobiliario incrementan. Adicionalmente, durante el tercer trimestre del 2025, tuvimos el reconocimiento de comisiones de arrendamiento para brokers por el cierre de vacancias en activos como Atrio y Capital Towers, que nos compartía Andrés en su intervención. Cuando vemos el comportamiento 9 meses, vemos que el margen permanece prácticamente inalterado, una disminución cercana a unos 20 puntos básicos, llegando al 70.9%, y el EBITDA en términos nominales se ubicó en 428 mil millones. Pasando a la gráfica inferior derecha, como lo compartía Jairo al inicio de su intervención, el flujo de caja distribuible pagado que vamos a distribuir el próximo 18 de noviembre, cuando lo vemos en términos por título, se ubica en 1.302 pesos por título, o el equivalente a un monto nominal cercano a los 65 mil millones de pesos. Cuando lo comparamos contra el mismo flujo que repartimos el trimestre anterior, vemos un incremento de aproximadamente unos 20 pesos por título, y cuando se compara contra el trimestre del año anterior, vemos un crecimiento de casi 300 pesos por título. ¿Cómo se ve esto en términos de rentabilidad de dividendo o dividend yield? Básicamente nos estamos ubicando en un dividend yield de mercado cercano al 6.5%, que son noticias muy positivas en términos de la caja distribuible para nuestros inversionistas. Los invito a pasar a la diapositiva 17, en donde vamos a ver cuál ha sido el comportamiento del gasto financiero y el portafolio de deuda del vehículo. En la gráfica superior izquierda vemos cuál ha sido el comportamiento del costo de deuda, del portafolio de deuda, cuál ha sido el gasto financiero, y vemos que al tercer trimestre del 2025 tuvimos una reducción de aproximadamente unos 20 puntos básicos, pasando del 10.52 al 10.32. Aquí unos mensajes importantes, Jairo lo mencionaba en la parte de la estrategia. Tenemos un efecto muy relevante, y es que con los recursos producto de la titularización hicimos un prepago de deuda de 500 mil millones de pesos, que por supuesto está redundando tanto en el costo, en la composición y en el nivel de endeudamiento. En términos de costo, tuvimos una reducción de 20 puntos básicos que pudo compensar un incremento que tuvimos en la inflación. Si vemos la línea gris de esta misma gráfica, vemos que la inflación pasó en el del segundo trimestre de ubicarse en 4.82 a ubicarse en 5.18. Como lo habíamos comunicado, uno de los beneficios de la titularización es prepararnos para escenarios en donde, uno, las tasas no bajen al mismo ritmo que el mercado viene anticipando, o dos, como vimos en este trimestre, que tanto la inflación como la tasa de intervención puedan tener un crecimiento. De no haber tenido este incremento en la inflación, debimos haber tenido una disminución adicional en el costo de deuda. Sin embargo, pues esto pues nos prepara para escenarios en donde el ritmo de la evolución de las tasas de la inflación sea diferente. Cuando vemos el gasto financiero, en todo caso, vemos una disminución importante cuando lo comparamos contra el tercer trimestre del 2024, una disminución cercana a unos 13 mil millones de pesos, pasando de 92 mil millones en el mismo trimestre del año pasado a ubicarnos en 80 mil en el tercer trimestre del 2025. Pasando a la siguiente gráfica, la indexación de la deuda, que no es otra cosa que decir cuál es la exposición que tiene nuestro portafolio de deuda a los diferentes indicadores, vemos que el comportamiento entre el segundo trimestre y el tercer trimestre del 2025, vemos una pequeña dilución de la composición en la exposición que tenemos a la inflación. Esto, uno, es resultado, por supuesto, del prepago de deuda, y dos, es también intencional, teniendo en cuenta que consideramos que la IBR, que sigue el comportamiento de la tasa de intervención, debe tener más espacio de reducción en los meses venideros en comparación a la inflación, que si bien viene incrementando, se acerca al rango meta del Banco de la República. En términos de tasa fija, tenemos un 12% y en términos de IBR nos ubicamos en un 38.6%. Pasando al nivel de endeudamiento, en la parte inferior izquierda, vemos un mensaje muy importante que ya resaltamos, pero quisiera hacer nuevamente hincapié, y es la disminución del loan to value, que es básicamente medir nuestro nivel de endeudamiento sobre el nivel de nuestros activos. Lo que nos está diciendo es que ese porcentaje de endeudamiento pasó de ubicarse en un 32.6 a un 27.8 en el tercer trimestre del 2025 y viene en línea con la estrategia de poder tener un nivel de apalancamiento menor que nos permita tener un crecimiento rentable y adicionalmente poder redundar en mejores resultados de caja para nuestros inversionistas. De esta manera nos ubicamos con una ICR o una cobertura de intereses que no es nada más que decir cuántas veces cubre mi generación de caja, mi EBITDA, mi gasto financiero. Nos ubicamos al cierre de tercer trimestre en 1.73 veces. Con esto concluimos el repaso de los resultados financieros y el comportamiento del portafolio de deuda. Le cedo la palabra nuevamente a Daniel Torres, nuestro director de Relación con Inversionistas y Mercado de Capitales.
Mil gracias, Edwin. Revisando la diapositiva número 19, encontramos el comportamiento de los mercados de capitales y específicamente en la gráfica superior izquierda, cómo se ha comportado el precio del título en el mercado secundario durante los últimos 12 meses, que tuvo ese efecto importante de crecimiento posterior a la emisión que mencionaba Jairo al inicio de su intervención, una apreciación aproximadamente del 15%, que se consolidó este precio cercano a los 82 mil pesos con ocasión de la entrada al índice S&P Colombia Select. Recuerden que a ese índice lo sigue el ETF o el fondo bursátil de Global X H Colcel. Entonces, esto fue lo que nos impulsó a tener en la última barra de la gráfica superior izquierda, ese volumen que se señala en este momento. Pasando al promedio diario de negociación o ADTV, se sigue consolidando por encima de los 2.250 millones de pesos, un poco inferior a lo que tuvimos en el año pasado, pero recuerden que en el año 2024 ese promedio se impulsó por el ingreso del PEI al MSCI Colcap. Durante este año al ingreso del Standard & Poor's Colombia Select, nos ha permitido también impulsar la liquidez en el mercado secundario del título y eso nos lleva a tener este comportamiento. De esa manera, el ranking en el que hemos estado en las especies que hacen parte del índice más importante de la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap, nos ubica en el puesto número 17 en términos de la valorización que se ha tenido durante el año y en el puesto número 12 en términos de el volumen total transado. Recuerden que aquí ha habido un comportamiento especial para ciertas especies como lo es Cibest, anteriormente Bancolombia y todo lo que se ha dado en términos del desenroque del grupo empresarial antioqueño que ha impulsado de manera importante la liquidez y la valorización de las acciones y los títulos de renta variable que nos acompañan en el MSCI Colcap. Seguimos entonces transando aproximadamente el 2% del volumen total negociado de esas especies que están dentro de ese importante índice y al cierre del mes de septiembre se han realizado transacciones por cerca de 5 millones de títulos, es decir, el 11.05% de los títulos en circulación. Esta métrica es muy importante porque nos da cuenta de cuántas veces pasa de mano en mano los títulos del PEI en el mercado secundario. Pasando a la diapositiva número 20, vemos la evolución de la base de los inversionistas posterior a la emisión. Cuando comparábamos las barras más oscuras, las grises oscuras contra las naranjas, que son las de septiembre, vemos cómo aumentan las personas jurídicas, las oficinas de familia en más de 500 puntos básicos, más de 5 puntos porcentuales, y cae la participación de los administradores de fondos de pensiones. Recuerden que aquí consolidamos no solamente los fondos obligatorios, sino también los fondos de pensiones voluntarios. Caen un poco también las personas naturales, pero lo más destacado de toda esta gráfica es el crecimiento de las oficinas de familia y de los fondos internacionales, que con ese aumento de más de 3 puntos porcentuales en su participación representan un crecimiento del 58%, ubicándolos como el cuarto grupo de inversionistas más relevante. Recuerden entonces que antes de la emisión teníamos 42 millones de títulos, hoy tenemos 49 millones o casi 50 millones de títulos en circulación. En lo corrido del trimestre se sigue ampliando la base de nuestros inversionistas, como mencionaba Jairo, en el inicio cercano a los 8.300, esto implica un crecimiento de 1.130 inversionistas nuevos durante este trimestre y muy importante que durante la emisión del tramo número 12, el 40% de los inversionistas ejercieron su derecho a preferencia. Esto nos da muestra de la confianza y de la visión de largo plazo que tienen nuestros inversionistas en el vehículo, un vehículo que usted, como ustedes saben, está constituido para ser de muy, muy largo plazo. Durante 2025, como mencionaba hace un momento, se ha profundizado esa diversificación de la base de inversionistas y eso nos permite tener un grupo más diverso de estos inversionistas. Con esto entonces damos cierre a la parte de los resultados y vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas para poder atender las solicitudes de los inversionistas y de las personas que nos acompañan hoy en la llamada de resultados. Atenderemos entonces la primera pregunta. Javier Villegas de Valores Bancolombia nos pregunta: ¿el reparto del flujo de caja distribuible de este trimestre se realizará incluyendo los títulos nuevos? Jairo, si me ayudas por favor a responderle, Javier.
Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, Javier. El reparto que vamos a hacer el 18 de noviembre ya contempla los 50 millones de títulos que tiene el PEI, incluyendo los 7 millones de títulos nuevos que se emitieron con ocasión del duodécimo tramo. Por eso es relevante decir que a pesar de que se incrementó el número de títulos en circulación, el valor de rendimiento distribuible por título se incrementó. Es doblemente significativo porque no solamente se hace en un contexto donde aumentaron los títulos, sino donde hemos tenido un comportamiento de las tasas de interés más de estabilidad, distinto a lo que proyectábamos al principio de año, que hubiera sido de caída.
Perfecto. Pasando entonces a la siguiente pregunta, nos pregunta el señor Daniel Londoño, ¿cuánto creen que puede incrementar el flujo de caja para el próximo año? Ahí le podemos dar la...
Gracias, Daniel. Sí, estimado Daniel, buenos días. Nosotros tenemos como política presentarles a ustedes, nuestros inversionistas, tanto el presupuesto como nuestro outlook para el 2026 en la próxima llamada. Pero sí les podemos anticipar que va a tener un incremento bien significativo el flujo de caja distribuible. Nosotros, como ya lo presentamos durante esta llamada, para este año debemos estar cerrando con un flujo de caja distribuible cercano o superior a los 225 mil millones. Para el próximo año, es decir, el 2026, esta suma va a estar por encima de los 300 mil millones y muy seguramente un poco más. Estas cifras se las confirmaremos en nuestra próxima llamada. Esto significaría un incremento en el valor por título distribuible significativo. Recordemos que estamos hoy en cerca de 1.300 y vamos a estar trimestralmente por encima de los 1.500, incluso más. Esto nos va a permitir que en el próximo año el dividend yield ya esté por encima del 7% con respecto al valor de mercado.
Gracias, Jairo. El señor Manuel Amaya nos pregunta, el PEI siempre ha manifestado tener los mejores activos del país. Sin embargo, la vacancia de todas las categorías ha estado varios trimestres por encima del promedio de mercado. ¿Cuál es la explicación? Andrés, de pronto podemos... No sé si Jairo complementa.
Gracias. Manuel, muchas gracias por su pregunta. Primero quisiera ser mucho más preciso. En la categoría comercial y la categoría logístico, nuestros indicadores se encuentran por encima de mercado más específicamente durante los últimos dos trimestres, es decir, estamos hablando de un periodo de 6 meses puntualmente. Y en logísticos y comerciales la explicación está asociada a temas absolutamente coyunturales. Recordemos que en logístico se presentó la terminación de 16 mil metros cuadrados en una bodega que tenemos ubicada en Mosquera y que en este momento nos encontramos en un proceso, obviamente, de recolocación, pero también de un diagnóstico si lo que más nos conviene sería hacer una reconfiguración de este espacio y de esta manera, pues, tratar de generar las mayores eficiencias y potenciales en términos de renta. Y para la categoría de centros comerciales, la explicación es porque nuestra planificación estratégica anual la hacemos pensando en que hay oportunidades de comercialización que permitan colocar las rentas por encima de lo que hoy tenemos y segundo, en que las mezclas comerciales sean coherentes y potencien nuestros centros comerciales. Respecto a la categoría corporativa, que ha sido una pregunta que ha salido en las últimas llamadas y la explicación como la hemos dado corresponde pues a la presencia de Atrio o más bien a la inclusión de Atrio en el portafolio ya hace un par de años. Recordemos que Atrio es el edificio con mejores especificaciones que hay en Colombia, lo que hace que el proceso de comercialización sea en un segmento muy especializado, no solamente por las especificaciones técnicas, sino por el mismo nivel de renta. Y aquí ya generando la precisión puntual dentro de las tres categorías, complementaría con lo siguiente, y es que efectivamente el PEI posee uno de los portafolios con mejores calidades en activos, y eso nos genera no solamente el compromiso de colocarlo a las rentas correspondientes o equivalentes a esos activos, sino que tengamos clientes de las mejores condiciones en músculo financiero, reputacional, lo que hace mucho más retador justamente ese compromiso, don Manuel. Entonces, seguimos trabajando arduamente y como les repetía, los indicadores que hoy tenemos a 31 de octubre se encuentran mucho más cercanos a lo que habíamos conversado en la última llamada, pero sobre todo en niveles muy sanos en la industria de fondos inmobiliarios. No sé, Jairo, si me quisiera complementar en algo.
No, Andrés, yo creo que es claro la respuesta que estaba.
Perfecto. El señor Sebastián Palacio nos pregunta, ¿a qué se debe el deterioro en el margen EBITDA en 187 puntos básicos? ¿Qué meta de vacancia tienen en el segmento corporativo al cierre de 2025 y 2026 y de largo plazo? Y no estamos en mora para entrar al segmento de multifamily en Colombia. Como es una pregunta que tiene diversos elementos, si les parece bien, podemos arrancar por lo financiero, Edwin, con el tema del EBITDA y pasamos a Andrés y lo podemos responder al señor Palacio.
Perfecto, gracias Daniel. Sebastián, muchas gracias por su pregunta. Primero que todo, realizarles una corrección en la diapositiva que compartió Jairo. Teníamos una disminución del margen de EBITDA de 187 puntos básicos. Sin embargo, el dato corresponde a una disminución de 18. El margen pasó de 71.1 en el tercer trimestre del 2024 a un margen de 70.9 en el tercer trimestre del 2025. En todo caso, tenemos una disminución de 20 puntos básicos que corresponde, como se los expliqué en mi intervención, a dos efectos. El primero, recordemos que en el año 2023 se realizó un cambio al esquema de comisiones de Pay Asset Management, que hoy en día es 100% variable. Depende del resultado de la utilidad operativa y del flujo de caja distribuible. Conforme vamos incrementando el flujo de caja distribuible, como lo vimos en la presentación el año pasado, repartimos algo cercano a 136 mil millones. Este año estamos repartiendo 225 mil millones. Conforme vamos teniendo un flujo de caja distribuible mayor y los resultados del vehículo mejoran, las comisiones de Pay Asset Management se van despegando del mínimo y van activando el variable. También se los hemos compartido, ese margen debe en todo caso seguir migrando a niveles inferiores al 70%, que era el margen en el que nos ubicábamos cuando teníamos el esquema de comisiones anteriores y que, pues, por supuesto, dependerá del comportamiento del vehículo. Y el segundo efecto es el reconocimiento contable de comisiones de arrendamiento para brokers por las colocaciones en activos como Atrio y Capital Towers que se realizaron durante este trimestre y en el trimestre anterior. Le cedo la palabra a Andrés Esquivel para la pregunta frente a la vacancia.
Gracias, Edwin. Señor Sebastián, muchas gracias por la pregunta. Nuestras estimaciones para el cierre del año se encuentran concentrados prácticamente o básicamente en activos corporativos. Nuestra meta es llegar a una cifra cercana al 10.90% de vacancia física y en la categoría comercial cerrarla al 4.70%. Eso nos daría un resultado total del portafolio del 6.70% para finalizar el año. Y respecto a las comisiones, hacen parte de la estrategia que estamos desarrollando justamente en Atrio para acelerar o motivar, incentivar la comercialización, entendiendo que las especificaciones del edificio y los mismos niveles de renta hacen que sea mucho más retador para los brokers en la industria, pues poner a nuestro activo con mayor visibilidad. Aparte de esto, pues tenemos un equipo exclusivo y dedicado a la comercialización y no todas las transacciones se generan a través de comisiones, sino que la gran mayoría pues son gestionadas directamente por el equipo de Pay Asset Management o por nuestros socios que también operan varios de nuestros activos.
Finalmente, en relación con la pregunta de la categoría multifamily, Sebastián, es importante recordar que el PEI tiene un prospecto, reglamento, que define cuáles son las inversiones admisibles. Dentro de esas inversiones admisibles no está el tema de vivienda. Para que el PEI pudiera incursionar en este segmento, tendríamos que hacer una modificación que tendría que ser aprobada por la Asamblea. Nosotros desde la administradora, desde Pay Asset Management, hemos venido haciendo estudios rigurosos de esta categoría y la vemos con mucho potencial. Entonces es algo que eventualmente en una próxima asamblea podría ser sometido a consideración de los inversionistas. Ahí pues caben dos alternativas. Una es que efectivamente se habilite dentro de las inversiones admisibles para el PEI y el multifamily, o segundo, que se conformara un segundo vehículo y se hiciera una invitación a los inversionistas que quieran participar, teniendo en cuenta que se trata de una categoría muy potente, pero también con unas características y una rentabilidad distinta. Entonces, por eso estamos en ese análisis que en el momento oportuno será sometido a consideración de la Asamblea de Inversionistas.
Gracias a los tres por sus respuestas. El señor Jorge Illich nos pregunta, ¿a qué se debió la desvalorización del valor patrimonial de la unidad del 8% el día 5 de septiembre, ya que el título pasó de valer 153.600 a valer 141.605? Edwin, si nos puede ayudar.
Sí, Jorge, muchas gracias por su pregunta. Básicamente, este efecto corresponde a la mayor base de títulos producto de la titularización que realizamos y que contablemente se reconoció ese día. Recordemos que pasamos de tener 42 millones de títulos a tener algo cercano a los 50 millones de títulos. Entonces, es básicamente el efecto que tiene esta mayor base.
Gracias, Edwin. Katherine Ortiz y Simón Munar nos hacen una pregunta similar respecto de las desinversiones. Las vamos a responder en una sola. ¿Nos pueden dar más detalles de los procesos de desinversión en términos de tiempo y tamaño?
Podemos contestar. Gracias, Daniel. Sí, Katherine, actualmente tenemos varios procesos en curso, dos de ellos los más avanzados y de tamaño relevante. El primero, en la categoría comercial, donde haríamos una desinversión superior al 50% en uno de los activos que el PEI tiene dentro de su portafolio. El tamaño de esa transacción puede ser del orden de 450 mil millones de pesos, y en la categoría de corporativos, un edificio de oficinas donde el PEI tiene ser un poco más del 80% y sería un valor de transacción cercano a los 180 mil millones de pesos. El negocio del centro comercial tiene un grado de avance bien importante. Ya tenemos un documento, una oferta vinculante de parte del potencial comprador, y como lo mencionaba en la introducción y en la explicación de los avances de la estrategia, esperaríamos que esa transacción se esté cerrando en lo que falta del año 2025. La otra también tiene un avance importante y podría estar entre finales de este año y primer trimestre del próximo año.
Gracias, Jair. El señor Pablo Castro nos pregunta, dado lo subvalorado que se encuentran los títulos, ¿han considerado hacer recompras?
Gracias, Daniel. Y me complementas, por favor, obviamente, en lo que compete al área que manejas. Pablo, efectivamente, nosotros tenemos considerado dentro del análisis que hemos hecho diferentes posibles usos de los recursos de una desinversión. Si concretamos la desinversión, el comité asesor, que es el máximo órgano decisorio del vehículo, será quien deberá hacer el análisis y tomar la última decisión en relación con qué uso se le da a esos recursos y cuáles son las potenciales aplicaciones de estos recursos. Lo primero es disminuir la deuda, como lo hicimos con los recursos provenientes de la emisión de títulos, pero también podría utilizarse para un rendimiento extraordinario de recursos hacia los inversionistas. Y tercero, también podría ser utilizado para lo que usted plantea, que es una recompra de los títulos. Adicionalmente, el prospecto también contempla que podría haber una reinversión en otro activo inmobiliario. Entonces, una vez se cierre la transacción, el comité asesor será quien tome esta decisión, muy seguramente, y en línea con lo que ya les hemos comentado, parte de los recursos de la desinversión los orientaríamos a hacer un abono adicional a obligaciones vigentes que nos permitiera acercarnos a algo cercano como a un 25% del loan to value, pero también estamos contemplando una entrega de dividendo extraordinario que obviamente sería muy importante porque adicional a los 225 mil millones de pesos que entregamos este año, si destinamos unos recursos adicionales, pues el dividend yield se podría acercar incluso al 10%. En cuanto a la recompra, recordemos que en el año 2022 hicimos una recompra de títulos por cerca de 12,000 millones. En ese momento había una alta liquidez y considerábamos muy conveniente poderle ofrecer a los inversionistas que querían salir ese mecanismo. Y tuvo mucho éxito, los 12,000 millones de pesos se utilizaron al 100%. En este momento tenemos una condición un poco distinta porque hoy hay una liquidez bien interesante. Ya lo explicó Daniel, que pasamos de tener un ADTV de cerca de 700 millones a cerca de 3,000 el año pasado y este año estamos superando los 2,000 millones. Entonces, desde ese punto de vista, la condición es distinta y por eso muy seguramente la preferencia va a ser por prepago de deuda y un rendimiento extraordinario. Además, tenemos que comentar que el título se ha venido recuperando, que todas estas buenas noticias, la validación de los valores que tenemos registrado en la contabilidad de los activos inmobiliarios a través de desinversiones que hemos efectuado, el buen comportamiento de la caja que se incrementó sensiblemente. Recordemos que ya lo mencioné, el año 2024 repartimos cerca de 135,000, mientras que este año ya estamos por encima de los 225,000. Todo eso consideramos que debe redundar en que se cierre la brecha entre el valor del título en el mercado secundario y el valor patrimonial.
Gracias, Jairo. El señor Juan Diego Chávez nos pregunta, ¿se tiene proyectado para el próximo año volver a realizar emisión de títulos como sucedió hace poco?
Juan Diego, mil gracias y es una pregunta bien relevante. Uno de los temas que más destacamos nosotros como resultado positivo de la anterior emisión es que recuperamos el carácter de emisores recurrentes. Recordemos que el modelo de negocio del PEI se sustenta en que se compran unos activos con deuda y para pagar esa deuda se debe levantar un equity que obviamente obedece a una emisión de títulos participativos. Entonces, en la teoría y en el modelo de negocio, en los fundamentales, claro que está previsto hacer emisiones recurrentes porque es lo que le permite al vehículo capturar oportunidades de compra de portafolios o activos que sean rentables y generen diversificación para el portafolio. Pero quisiera complementar la respuesta en el sentido en que también debemos tener en cuenta que una de las grandes fortalezas del PEI es tener una diversidad en sus fuentes de financiamiento. Nosotros tenemos con el sector financiero hoy cupos de crédito por más de 5 billones de pesos, de los cuales tenemos utilizados 2.7. Realmente tenemos utilizado cerca de 2, porque cerca de 700,000 millones de pesos de la deuda del PEI corresponde a bonos, es deuda que se adquiere a través del mercado de capitales. Entonces, no solamente en nuestra visión está hacer nuevas emisiones de títulos participativos cuando las condiciones sean convenientes, sino también hacer emisiones de bonos que nos permiten tener financiamiento de largo plazo y en muchas ocasiones no indexado a un indicador, sino a tasa fija, que es muy deseable para un vehículo del PEI que tiene un horizonte de tan largo plazo.
Gracias, Jairo. Y para finalizar esta sesión de preguntas, un inversionista nos solicita si le podemos repetir cuáles son las vacancias estimadas que vamos a tener de manera general para octubre del 2025 y que reportaremos en su conjunto en febrero del 2026. Andrés.
Muchas gracias, señor Simón, por permitirnos la aclaración. Vale la pena destacar hoy, al corte del tercer trimestre, la vacancia física general del portafolio se encuentra en el 7.20%. Este indicador al 31 de octubre, y que no lo refleja el informe, se encuentra en el 6.99% a través de las colocaciones básicamente en activos corporativos, llevando la vacancia justamente del portafolio corporativo al corte del informe, que está en el 12.89, al 12%. Esas serían las proyecciones, o más bien, el indicador a corte de octubre. Y las estimaciones que se estaban haciendo para el cierre del año 2026 nos llevaría a la categoría corporativo a una cifra cercana o rondeando el 10.90% para una vacancia total del portafolio del 6.70%. Esa sería la aclaración, señor Simón.
Gracias, Andrés. Y nos acaba de llegar una última pregunta que creo que nos quedan unos minutos y podemos responder. El señor Hernando Rivas nos pregunta, y agradeciéndole a Hernando siempre su compañía, ¿qué estrategias se han pensado para que siga el precio de bolsa subiendo?
Hernando, buenos días y mil gracias por la pregunta y por acompañarnos. Hernando, efectivamente, las estrategias que hemos trazado desde Pay Asset Management para el manejo del Pay no están basadas solamente en una como una emisión de títulos, sino realmente en la sumatoria. Nosotros creemos que es muy importante lo que empezamos a construir desde el 2022, cuando migramos el título a la rueda de renta variable, cuando hicimos un split del título y cuando creamos el formador de liquidez, y que ahora lo hemos complementado con estrategias como la desinversión y la emisión de títulos para desapalancar. Toda esta estrategia está encaminada en que cada vez las diferentes audiencias o grupos de interés tengan una información muy transparente del vehículo y tomen las decisiones. Y eso debería llevar a que, como ya lo mostramos y yo lo compartí al principio de la presentación, los indicadores, la mejora en los indicadores financieros ha sido significativa. Pasar de un deuda de vida de casi 7 a algo como 4.5, tener un ICR por encima del 1.73, tener un loan to value que hoy está en el 28 y que con la desinversión puede pasar al 25, tener un dividendo que ya no está como estuvo en el 2023 apenas en el 2%, sino que ya estamos por encima del 6 y con un pronóstico de acercarnos al 8 para el 2026, debería ser leído por el mercado como unas señales claras de que se debe cerrar la brecha entre el valor del mercado secundario y el valor patrimonial o NAV. Entonces nosotros creemos que todas esas estrategias que hemos trazado, no recientemente, sino desde hace muchos años, están dando resultados y deberían culminar en un proceso de cierre de la brecha. Obviamente, un tema que debe ayudar a que esto se dé más rápido es la disminución de las tasas de interés. Desafortunadamente, este año fue un año más de estabilidad y no de disminución como lo esperábamos. Todos conocemos lo que ha pasado con las decisiones del Banco de la República de sostener su tasa en el 9.25. Hay cierta preocupación sobre el manejo de la inflación y ese puede ser el tema, digamos, que nos queda por resolver para que ojalá esa brecha se cierre más. En la medida en que la tasa de interés disminuya, obviamente el PIB va a tener efectos positivos por varias vías. El primero, pues va a disminuir su gasto financiero. Recordemos que este año estamos hablando de una suma cercana a los 300.000 millones de pesos. En la medida que la tasa baje, podemos estar por debajo de esa cifra y eso significa un aumento en el rendimiento distribuible. Pero no solamente es el tema del gasto financiero, sino también la valoración de los activos inmobiliarios. La valoración de los activos inmobiliarios por flujo de caja descontado depende de la tasa de descuento. Y la tasa de descuento no es otra cosa que una tasa de interés. En la medida en que las tasas de interés terminen disminuyendo, vamos a consolidar un proceso de cierre de esa brecha entre el valor patrimonial y el valor de mercado, el valor del título en el mercado secundario.
Mil gracias, Jairo, y gracias a todos los inversionistas y las personas que nos han acompañado en este espacio de la conferencia de resultados del tercer trimestre del año 2025. Los esperamos en el mes de febrero, cuando les reportaremos el cierre y finalización del año 2025. Mil gracias a todos por acompañarnos en este espacio.
Gracias por conectarse a la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2025. Para acceder a la información presentada en la conferencia de resultados, escanee el código QR a continuación o visite la página web de Pay en www.pay.com.co.
Thank you.